Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 7 minutos de las 12 de mediodía y aquí seguimos los del Buenos Días Madrid acompañándote en la radio de todos los madrileños. ¿Que dónde nos puedes escuchar? Bueno, quien esté ahora mismo, por ejemplo, de tránsito en el coche, tiene dos diales, el 101.3, el 106, también a través de Radio Player, también a través de la TDT, a través de nuestra página web Onda Madrid. ¿Ponéis emisión en directo? Pues ahí nos veis también por streaming. En fin, un montón de canales para escuchar lo que nos queda por delante, que es mucho.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Lo que vamos a hacer ahora es marcharnos hasta el Teatro EDP Gran Vía, donde hasta el próximo 3 de septiembre se acoge al famoso y prestigioso Gran Circo Acrobático de China. Es un espectáculo único en el mundo, con más de 33 artistas en escena, en un show que invita al público a un viaje junto al protagonista, un niño soñador que entra en un mundo desconocido de fantasía que vamos a ir además descubriendo ahora de la mano de Victoria Rojas, que es manager precisamente de este espectáculo. Victoria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues muchísimas gracias por invitarnos.
Hombre, es que esto es una oportunidad insuperable para disfrutar de una agrupación acrobática del gigante asiático que tiene además, entre otros artistas, a medallistas olímpicos, ¿no?
Efectivamente, tenemos entre los artistas medallista olímpico y persona que viene del Circo del Sol. Uh-huh.
No es un circo al uso, es un espectáculo en el que, como yo decía, hay un niño que es el protagonista, que va soñando, se va metiendo ahí en un mundo a través de la mano de una hermosa hada fénix. Cuéntanos un poquito la trama, así para abrir boca.
Y pues como estabas comentando, lo interesante de este circo es que aparte de todo lo que vamos a ver de acrobacia, de fuerza, de salto, que es impresionante, cuenta una historia de este niño soñador y cómo va su vida, que es como la nuestra, ¿no? Pues hay amor, hay pesadillas, hay sueños, hay muerte. Y entonces pues vas viendo el recorrido durante las casi 2 horas que dura el espectáculo.
Uh-huh. Un espectáculo que además de tener efectivamente todas esas disciplinas artísticas que vamos viendo, acrobacias maravillosas en este gran circo, luce un color, claro, el de un vestuario que como no puede ser de otra manera, ¿no, Victoria?
Sí, claro, tenemos que sentirnos, de hecho nos envolvemos en esa cultura oriental con los colores, la música que está diseñada específicamente para este espectáculo, las luces y todo nos va a llevar un poquito a China. Por eso digo que tenemos que valorar tener un espectáculo como este en cada ciudad de uh-huh. España.
Estaría fenomenal. Son artistas, por lo visto, muy puntuales, muy perfeccionistas. Y yo no sé, ¿cómo es tu trato con ellos?
Bueno, nosotros siempre decimos que somos una gran familia, así nos referimos, porque estamos todo el día juntos, imagínate. Mm. Nos vemos más que a nuestra propia familia. Entonces, la verdad que al principio, pues eso, ellos son súper, súper puntuales, todo es súper cuadrado. Claro, yo al principio decía, madre mía, pero eso es lo que le da fuerza al espectáculo y lo que hace que salga todo tan perfecto.
Claro, milimétrico. ¿Todos son asiáticos? ¿La hora de comunicarte con ellos, en qué idioma hablas?
100% asiáticos. Ajá. Todos vienen de Hunan, de China, y ninguno habla ni español ni inglés. Solo hay una que es con la que yo me comunico y hablamos en inglés.
Ya. Sí, que al final casi os entendéis con las miradas, ¿no?
Sí, prácticamente.
que te has ido con ellos a comer por ahí, a que ellos conozcan nuestra gastronomía y viceversa, porque oye, también en Madrid tenemos un montón de restaurantes asiáticos.
Pero un montón, ¿eh? De hecho, pues nosotros estamos por la zona del centro, alojados, y le digo, aquí, vamos, no me necesitáis para nada, podéis ir a comprar, a comer, que os podéis entender perfectamente, mejor que yo, de hecho.
¿Y ellos qué, no sé, te han transmitido, cómo ven Madrid? ¿Les gusta España?
Ellos están fascinados, o sea, les encanta España. De hecho, normalmente no nos da tiempo a conocer los sitios a los que vamos, pues porque cambiamos prácticamente todos los días de ciudad o de pueblo. Y en Madrid, que tuvimos un día libre, uh-huh, antes del estreno, pues quisieron ir a conocerlo. Decían, por favor, llévanos a ver lo típico, que Madrid es muy grande y hemos leído, porque ellos todos, antes de ir a algún sitio, se van informando de dónde vamos, qué hay en ese sitio, por qué es famoso. No sabes, la retaíla antes de llegar. Empiezan, pero Victoria, en este sitio fueron de Dulcinea, no sé cuánto. Digo, pero ¿eso cómo lo sabes?
Claro, porque se han informado previamente. Son enciclopedias andantes. Y si no,
te lo prometo.
Beben de todo, ¿no? Allá donde van quieren, me refiero a culturalmente, claro. Se van empapando ahí de la cultura.
Me fascina muchísimo por eso, porque van muy por delante de eso, ¿no? O sea, vamos a algún sitio, este es el teatro, me mandan una foto del teatro, este es el teatro donde vamos a actuar, qué tal, qué cual. Uh-huh. Y eran todos súper medios.
Claro, bueno, por su corpulencia, bueno, sabemos que son medallistas olímpicos, que algunos vienen del famoso Circo del Sol, o sea, deben tener unos cuerpos musculados, ¿no? Y unas disciplinas que eso en los ensayos se nota, pero claro, es que llama muchísimo la atención, ¿no? La flexibilidad que tienen y la forma también luego de transmitirlo ahí en el escenario.
Sí, bueno, ellos tienen todos los días que hacen ensayos, no tan el ensayo del espectáculo, sino ese deporte diario para mantenerse y para, pues, no perder esa flexibilidad, esa fuerza. Se cuidan mucho.
Uh-huh. Sí, porque hacen en el espectáculo que vamos a ver, Victoria, hay acrobacias, hay malabares, que hacen, bailan.
Vas a ver de todo. De todo, de todo, de todo. Creo que es un espectáculo que nadie se puede perder, que todo el mundo tiene que presenciar, que hemos visto muchas cosas parecidas en la tele, no me decían el otro día en una entrevista, pero como es verlo en un escenario y tú con tu propio ojo a pocos metros, creo que eso no hay nada igual, no hay comparación.
Oye, que nos podemos llevar a los niños, ¿no? Porque es un espectáculo 100% familiar.
Eso es lo mejor del espectáculo, que puede venir todo el mundo, da igual la edad, se va a sorprender.
Uh-huh. Bueno, sin duda. Lo que estaba yo visualizando ahora, que también tendría que sorprender a los viandantes de ese Madrid por donde iban circulando todos, ¿no? Porque claro, un montón de chinos, todos, en fin, además que eso, con esos cuerpos que tienen, por visitando Madrid tenía que ser algo muy, muy llamativo, ¿no? Ellos que son muy de fotografiar, seguro que habría gente que les iría fotografiando a ellos
por
también.
Por supuesto, y personas que cuando nos paramos en algún sitio me dicen, ¿pero tú por qué llevas tanto chino? ¿Es una excursión?
Claro. Oye, ¿y qué han probado de aquí? ¿La tortilla española, por ejemplo, o qué?
Bueno, la tortilla de patata española les encantó. Y también le ha gustado mucho, mucho de España la paella. De hecho, claro, a ellos el arroz le encanta.
Claro.
Pero la paella, y están todo el día, ¿os podemos comer paella? Digo, en todos lados podemos comer paella, ¿sabes?
Qué gracioso.
Pero es verdad que estamos mucho por Valencia, por Alicante, y entonces, claro, comemos súper rico. Pero a la tía patata les ha encantado, que yo cuando se lo dije, me dijeron que eso no sabía lo que era, que eso no quería. Y digo, bueno, yo la voy a poner y la probáis.
Claro.
Y me hicieron ir a por más.
No me extraña. Bueno, que han estado en otras ciudades, lo decías, ¿no? Por Valencia, en Zaragoza. ¿Aquí en Madrid cuánto tiempo vais a estar?
Pues nos queda una semanita más, hasta el domingo que viene.
Pues vamos a animar, ¿no?, a los oyentes a que se vayan allí al Teatro EDP Gran Vía y que vayan a este gran circo acrobático de China. Así que, nada, te dejo que hagas invitación.
Pues tenéis que venir todos. porque es un auténtico lujo poder tener a un grupo como este, que es el circo, el gran circo acrobático de China. Como decía, The New York Times es un deleite para los cinco sentidos y así os vais a llevar esa experiencia.
Bueno, pues una experiencia que puede ser también un regalo, yo ahí lo dejo, oye, por si a alguien se le ocurre de pronto, qué mejor manera de celebrar, ¿no?, que celebrar con arte y sobre todo con algo tan maravilloso como lo que llega de ese gran gigante asiático, con medallistas olímpicos, con profesionales milimétricos, como decía, puntualísimos, y que nos van a deleitar a todos ahí encima de las tablas. Victoria Rojas, que vaya muy bien y nada, seguir disfrutando, de...
Muchísimas gracias.
De este, no sé, de 33, ¿no? 33 artistas.
Sí.
Un beso muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias, buen día.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¡Esto es otra historia!
Una promo, ¿cómo nos queda? Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, hombre, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano,
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón, pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
El aperitivo.
No, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Que se nos está yendo el mes de agosto, pero todos los lunes, fiel a su cita, no ha faltado ni uno. Lorena Sánchez está aquí. ¿Qué tal, Lorena? Buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos dando el remate final al mes de agosto.
Ya no queda nada, no queda.
Si yo pongo en pausa, pero no hay manera parar el tiempo.
No, y además que tú sabes que tampoco la ciencia ha conseguido hacerlo. Así que estamos aquí abocados al disfrute, que no está nada mal.
Ya, pero como sabes que la ciencia avanza, que es una barbaridad, que nos dice la zarzuela, pues en algún momento podremos darle el botón de pausa y decir, aquí me quedo un ratito. Ya está.
Un ratito. De momento nos vamos a quedar un ratito con Lorena porque nos ha traído hoy un montón de cosas chulas, teniendo en cuenta que, bueno, ya decimos que se acaba el veranito para muchos. Y aquí llega el momento de hacerse preguntas y reflexionar, ¿no?
Así es. De hecho, muchísima gente nos pasa y nos ocurre que termina el verano y entramos en un proceso de tristeza, depresión, bajada de ánimo. Se nos ha acabado esto que llevábamos todo el año esperando, que era el tiempo de vacaciones. Entonces, quería rescatarte una curiosa investigación que hicieron con 200 voluntarios, un seguimiento durante más de casi 20 años, para ver quienes lidiaban mejor con esa sensación de desasosiego que te genera el que haya terminado el periodo vacacional. Uh-huh. Entonces se dieron cuenta que los que mejor lidiaban con ellos son aquellos que eran capaces de hacer nuevos planes. La posibilidad de hacer un nuevo plan, aunque no se vaya a cumplir, pero...
La expectativa.
Y tiene mucho que ver con cómo la gente nos volvemos a apuntar a los gimnasios en septiembre, empezamos a querer pues justo lo que estabas deseando hacer y luego en octubre te borras del gimnasio, pero aunque te vayas a borrar, es bueno hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro cerebro? ¿Y por qué te cuento esto hoy aquí en esta sección? O sea, lo primero que llama la atención es cómo el ser humano es de las únicas especies que es capaz de planificar el futuro, un futuro distinto, porque tú me dices el clásico de la cigarra que acumula comida para cuando no la haya. Sí, pero es que todas las cigarras hacen lo mismo. Lo extraordinario de nuestra especie, del ser humano, es que es capaz de planificar, anticiparse a un futuro incluso muy lejano. Lo que te va a estar, puedes estar pensando qué va a pasar contigo en la jubilación y tiene 22 años y no ha terminado la carrera. Futuros muy lejanos, solo el ser humano lo hace y supone un gasto energético cerebral brutal. Tú sabes que el cerebro es de lo que más energía consume, pensar que quema calorías.
Por eso como yo tanto.
Por eso como esto tanto, porque piensas muchísimo. Entonces, para poder echarle gasolina a esa máquina que es el cerebro, pues necesitas energía. Y generar planes produce energía. Entonces, lo que te dicen es, ¿qué planes hago? ¿Qué planes hago? Pues los que mejor resultan para lidiar con el estrés, para lidiar con la ansiedad. Y para otra cosa más, tiene otra función más hacer planes. Y es ordenar el tumulto en tu cerebro. En tu cerebro los pensamientos, las ideas, los pensamientos intrusivos, todo eso genera un ruido. Y cuando tú generas un plan, estás focalizando, estás eligiendo de entre esa nube de opciones, eliges una, focalizas, ayuda a hacer pues esto, el aquí y ahora, estar presente y todo eso. Y todo eso está generándose con circuitos neuronales que tú estás conectando para decir, por aquí voy.
Claro.
Entonces, añaden una cosa más que me parece muy bonita. Y los planes que mejor resultan son aquellos que recuperan o van dirigidos a lo que tú eres. Es decir, si el plan es ir a visitar a mis suegros en Semana Santa, es muy posible que esto no te funcione. Pero si el plan tiene que ver, pues, con lo que decíamos del gimnasio, porque va con lo que tú eres, con el festival de swing que va a celebrarse en otoño, porque va con lo que tú eres, con lo que tú has sido siempre, ese es el plan que funciona.
Claro.
Y queda una cosa más, que no se cumpla. Y si no se cumple, no pasa nada, genera otro plan.
Claro.
Vienen muy bien, ellos dicen en el estudio que vienen muy bien estas listas de qué tengo que hacer antes de morir, qué lugares tengo que visitar antes de los 60 años. Todas estas listas de deseo, que finalmente son deseos, que son planes por cumplir, ayudan a lidiar pues, con estas nubes que nos ocurren a veces. Y puede que esté ocurriéndonos hoy, 28 de agosto, que se termina el verano.
Probablemente luego está efectivamente hay gente que ambiciona mucho y de pronto quiere poner en esa lista dejo de fumar, me apunto al gimnasio, empiezo la dieta, voy a cogerme los cursos de inglés, bueno, a ver, un poquito de orden, ¿no?
Que ponga cada uno la lista que quiera, pero que ponga una lista de deseo. Hay otra cosa, ellos hablan también en el estudio de algo que llaman afrontamiento proactivo y es distinto. Es muy distinto el que tú pongas en tu papelito, yo quiero aprender a sacarme el carnet de moto, a que te vayas a la autoescuela y pagues la matrícula. Son dos cosas muy distintas.
Una es la idea y otra es materializarla.
Exacto. Ten la idea, por lo menos ten la idea, ten el plan. Y ya vamos a verlo después si es proactivo o no, si realmente te apuntas al gimnasio o sencillamente ha quedado en la idea, ¿no?
Bueno, pues,
sigue siendo beneficioso. No te cortes en tener planes aunque no se vayan a cumplir.
Yo tengo planes ya. ¿Tú también tienes planes?
Yo tengo un plan para el 31 de agosto, que es dentro de nada.
Sí, cuéntanos
algo.
Señorita,
pues, ¿qué va a ser? Ver, ponerte delante, mirar al cielo y ver la superluna azul. Que va a ser la protagonista del cielo el 31 de agosto. Una superluna azul.
¿Y es superluna de verdad y es azul?
Es superluna de verdad. Sí, ¿por qué es superluna de verdad? Porque lo que ocurre el 31 de agosto es que la luna se acerca lo más posible a la Tierra en su órbita elíptica. Sabes que hay se acerca al epígeo, que es ese lugar. El apogeo es el que está más lejos y el epígeo el que está más cerquita. Entonces la luna va a estar más cerca, lo más cerca posible que puede estar de la Tierra. Entonces, realmente la vemos un 14% más grande de lo que es. Estamos hablando de la Luna es el quinto satélite más grande del Sistema Solar. O sea que es algo
potente.
Muy, muy potente. Y lo puedes ver un 14% más grande y además aumenta su brillo, está mucho más cerca. Así que sí que es superluna. Eso es lo que significa superluna. ¿Qué pasa con azul? Muchas veces escuchamos en los medios de comunicación por la luna azul, la luna rosa, la luna no sé qué, y luego cuando te pones a mirar la luna, pues aquello no se colorea. Es súper bonita la historia de lo que viene detrás de la superluna azul. Tiene que ver con, tenemos que irnos a la Edad Media y con los calendarios gregorianos, que es el calendario que nosotros seguimos, que como sabes, definía cosas como la cuaresma. Entonces, ocurre con muy poca frecuencia, solo cada 2 años y medio más o menos, que hay una luna llena en el mismo mes. Uh-huh. Y esto es lo que va a ocurrir el 31 de agosto. Se repite la luna llena en agosto. Esto hace, pues, hasta el 2021 fue la última vez que se produjo. ¿Qué pasaba cuando había una superluna llena en el mismo mes? Que en el calendario la cuaresma tenía que prolongarse más y decidieron llamarla luna traidora. Traidor, ese traidor en el inglés antiguo era Belewi, con W. Uh-huh. Se contrajo, quitaron las vocales y se quedó en un Beleu. Finalmente derivó en un Blue.
Mm.
Y sé que la Blue Moon, que nosotros traducimos como luna azul, pues es como derivó desde la luna traidora a la luna azul, que no es azul.
Vaya
traidora,
historia.
Traidora es, pero azul no.
Bueno, pero es digna de ver.
Sí,
de
sí,
contemplar.
Sí, por supuesto, es un buen plan para empezar a corto plazo, para así, y además podamos mirar al cielo esta noche del 31 de agosto.
Hombre, ahí estaremos todos. Y además hay misiones, ¿no? Ahí en la que hay mucha rivalidad entre potencias.
Es que estamos en un gran momentazo, porque seguro que habéis oído hablar, pues, de la misión de la ahora mismo el protagonismo por la Luna está en el Polo Sur. Todo el mundo quiere ir al Polo Sur de la Luna. Ha habido una misión de la India que se llama la Chandrayaan 3, uh-huh. y los rusos también han lanzado Luna 25. Ambos, la misión de ambos es, llevan robots exploradores. La misión de la India va a ser muy cortita, solo 14 días, va a estar recogiendo muestras lunares, del suelo de la Luna y pues haciendo pruebas del alunizaje, es decir, si funciona un alunizaje en la Luna o no. Los rusos también están allí con Luna 25, pero la gran guerra por la conquista del polo sur de la Luna, pues lo tienen la NASA y los chinos. Están, uh-huh. Si están en guerra en todo, ¿cómo no lo van a estar en la Luna? Los chinos, que a mí me hace mucha gracia, los astronautas los llaman taconautas.
¿Ah, sí?
Sí, señorita, los taconautas. Con los chinos ha pasado una cosa también espectacular. Los norteamericanos impidieron que participen en la Estación Espacial Internacional, que la Estación Internacional Espacial, pues ya sabes que está en órbita de la Tierra permanente, van astronautas de distintas nacionalidades, pues echaron a los chinos porque no se fiaban de la política china y ellos han construido su propia estación espacial. O sea que los chinos dicen, a mí si me dejas participar, fenómeno, pero si no me dejas participar, pues yo me invento lo mío.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ambos están con misiones para llevar misiones tripuladas al polo sur de la Luna. ¿Por qué es tan importante, tiene tanto interés el polo sur de la Luna? Porque lo que ven es la posibilidad que haya agua helada en las zonas que están permanentemente en sombra. En el polo sur hay más zonas en sombra permanente que en el polo norte. Entonces, uh-huh, están todos ahí como locos diciendo para allá que queremos ir al polo sur de la Luna. Entonces, Artemis, que es la misión espacial de los norteamericanos, pues ya han hecho el primer lanzamiento de poner un orbitador alrededor de la Luna y se espera que para 2025 haya una misión tripulada con humanos que pisen de nuevo la Luna.
Uh-huh.
¿Qué dicen los norteamericanos? Queremos llegar antes de que los chinos.
Claro.
Y además lo ponen en máxima tensión. Como lleguen los chinos antes, se van a quedar con la Luna.
Van a colonizar
la Luna y se va a llenar la Luna de chinos, cosa que no queremos los norteamericanos. Entonces, pues en todo esto, pues es una verdadera nueva carrera espacial por, como bien sabes, todo el desarrollo tecnológico que significa volver a llevar humanos a la Luna, que lo vamos a ver nosotras en nuestra vida útil. Si fuéramos robots, en nuestra vida útil veremos de nuevo conquistar la Luna.
En la carrera espacial, que siempre ha sido algo importantísimo para los países, como un ejemplo de potencia mundial, ¿eh?
Exacto. Es que lo es, bueno, ya sabes lo que supuso para Kennedy, ¿no? El conseguir poner humanos en la Luna antes que los rusos. En aquel momento eran los rusos los que estaban al otro lado de la carrera espacial, pero ahora son los chinos.
Los americanos.
Es muy interesante también ver que aparte de ese poderío político y todo lo que es todo el significado de la carrera espacial para los humanos, para la sociedad, es todo el desarrollo tecnológico que se hace a partir de lo que se investiga para conseguir. Es que ahora lo que están queriendo hacer es poner una base. Uh-huh. Una base habitable, igual que están en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, pues poner una base habitable con humanos allí que puedan ir y venir, investigar en la Luna, hacer exploración lunar. Y de la Luna, pues al más allá.
Bueno, pues de momento eso, lo que tendremos que ver es cómo evolucionan, ¿no?, todas estas operaciones, pero con la Luna que nos vamos a quedar, porque hay que contemplarla, es con la superluna azul, que es dentro de nada. Así que ya contaremos la próxima semana qué tal la vimos.
Me parece fantástico. Es una cita, es un plan, la superluna azul. Si miramos al polo sur, pues por ahí podemos imaginar que andan los rovers rusos, chinos, indios.
Y mientras estamos contemplando la Luna, igual se nos viene alguna idea brillante de lo que queremos hacer, ¿no? Ahora, para cuando empiece el mes de
septiembre.
Un
telescopio,
eso estaría muy bien.
Un telescopio.
Sí. Tienes telescopio tú, ¿no?
Tengo un telescopio pequeñito, sí.
Hombre,
y se ven perfectamente los cráteres de la Luna.
Ajá.
Es espectacular lo que ves, los cráteres que ves allí. Por ejemplo, estaba el otro día viendo cráteres que tienen todos nombres de astrónomos islámicos. Un poco como contribución a todo lo que los astrónomos del Islam descubrieron en astronomía, porque realmente ellos en la Luna vieron poco, pero sí hicieron grandes contribuciones a la astronomía. Entonces muchos de los grandes cráteres de la Luna llevan nombres de astrónomos islámicos.
Hay que ver lo que aprendemos todas las semanas.
Ay,
con
la
Lorena
Luna,
Sánchez.
La Luna, que no nos falte la
que
Luna.
Que no nos falte.
Que no nos quiten la Luna, los chinos, ni los rusos.
Nadie. Que la Luna sea universal. Gracias.
Gracias a ti.
Hasta la
semana que viene. Nos vemos la semana que viene.
Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy, además de Rubiales y de la madre de Rubiales, que está metida en una iglesia en Motril diciendo que hasta que Jenny no diga la verdad no sale, está en huelga de hambre, no se habla de otra cosa que no sea del tiempo. Pero hay que ver cómo ha cambiado el tiempo, pero si es que el tiempo está loco. Pero bueno, a ver, Antonio López, buenos días.
Buenos días. La expresión de hoy, qué frío.
¡Uf! ¡Qué frío!
Y el viernes, qué calor. A ver si se va este calor.
Yo creo que ha habido tantos ruegos y peticiones y deseos expresos desde que se vaya el calor, que mira, al final todos los elementos se han alineado y bueno, ya no solamente es el frío, es que hay zonas de España en los que hay ventisca, lluvia y de todo, ¿no?
Bueno, ha nevado en Pirineos, el desplome térmico ha generado precipitaciones de nieve, no es que haya cuajado, porque es imposible con el calorazo que hemos tenido la semana pasada. Y la peor parte se la han llevado las zonas donde en los últimos días de la ola de calor se dispararon los termómetros, especialmente Baleares, Cataluña, Valencia y zonas del nordeste. Ya sabes que el término medio cada vez se va alcanzando menos con estos episodios de un clima pues tanto convulso, ¿no?
Mm.
Y aquí lo hemos notado, como
sí.
Anunciamos el pasado viernes, que iba a haber un cambio drástico del tiempo, sobre todo en las temperaturas. Es cierto que, bueno, el frente que pasó el sábado no dejó mucha precipitación, pero sí tras el frente vino ese aire frío, esa vaguada de aire frío que ha provocado pues un descenso. Mira, para que te hagas una idea, hoy hemos amanecido con 15 grados. Uh-huh. El pasado viernes amanecíamos en Madrid con 25. Por tanto, mínimo, han bajado 10 grados las temperaturas mínimas. Las máximas, tuvimos 38 de máxima el viernes. Hoy, a duras penas, vamos a llegar a los 28, por tanto, un alivio.
Hombre, 10 grados de diferencia.
Que, bueno, hay que sacar la ropa de manga larga.
De entretiempo.
Las noches fresquitas yo creo que es lo que estábamos deseando todos, sí. Porque no había manera de conciliar el sueño con 27, 28, 29 de mínima, o sea, de madrugada.
Sí, sí.
Y, pero claro, sorprende, por ejemplo, hoy que hemos tenido 4 grados en el puerto de Navacerrada. Yo que estoy... Vengo al otro lado del túnel de Guadarrama, 8 grados. Claro, pero bueno, pues te pones abrigo. Cuando hace calor ya llega un momento que es que no ni el aire acondicionado, ni el ventilador, ni conciliar el sueño. En fin, que yo creo que viene bien, pero es mi opinión personal. Queda verano por delante. Uh-huh. Esta semana va a ser muy suave de calor, con máximas de 28, 29. A lo sumo llegaremos probablemente el jueves a 30, 31. Y lo mejor de todo, noches de 15, 16, 17, por debajo de 20. Nos olvidamos ya de las noches tropicales, de las ecuatoriales, de las infernales, que ya tenemos un desplegable de
de términos que no veas. Y es que luego, ¿qué ocurre? Que no descansas, no duermes bien y ya vas arrastrado todo el día. Ya te quieres echar la siesta, pero vamos a lo mismo, porque claro, tienes que tirar de aire acondicionado, de ventilador. O sea, que es como la espiral, ¿no? La espiral del calor. Y venga, y venga, y venga, y al final, oye, qué bien nos van a venir estas noches de respiro.
Y además, Nieves, aunque últimamente el refranero meteorológico falla, porque claro, esto había pasado la canícula y seguíamos con una tremenda, larga e intensa ola de calor, pero hay un... yo confío mucho en la sabiduría popular, en esas frases de toda la vida. Y dicen que por agosto frío en el rostro. Mm. Y eso lo saben bien los que ya tenemos unos años. Y se ha cumplido, se ha cumplido. También dice que durante el día te fría el rostro. Bueno, lo estuvo friendo hasta la semana pasada y ahora el frío en el rostro lo vamos a notar en cuanto se marche el sol, porque ya tenemos 13 horas y pico de luz solar, ya se tiene que empezar a notar menos insolación. Y que se vayan refrescando las noches en la segunda quincena de agosto después de la canícula. Lo normal es que podamos dormir mejor, no como la semana pasada.
Así que la semana que viene van los niños al cole.
Claro, pues en principio no hay novedades. Anticipamos mucho, porque ya sabes que esto de... Pero bueno, en verano sí que nos atrevemos a dar una previsión 15 días antes. Es cierto que el próximo fin de semana podría llegar algún frente, dejarnos lluvia. Por tanto, fresquitos van a ir al cole.
¡Qué bien!
Al cole sin demasiado calor, porque tú imagínate las aulas, comenzar el curso escolar con la semana que tuvimos la semana
pasada.
¡Madre
mía!
Eso es de infierno, vamos. Yo creo que suspende hasta las clases.
Pues es que un calorazo, sí.
Pero bueno, el inicio del cole se prevé con un ambiente pues ya de septiembre, ¿no? Normal.
Claro.
Ligero, suave de calor.
Esperemos que así sea. Pero vamos, que como vas a venirte por aquí, pues eso, a contarnos, a actualizarnos el tiempo, nos lo vas contando.
Por supuesto, día a día, porque el tiempo hay que verlo día a día. ¿Eh? Y a veces minuto a minuto, depende cómo lleguen las tormentas. Lo único, pues eso, que estos episodios de vaguada de aire frío, pues... No llueve a gusto de todos y lo que ha pasado en Cataluña, en Valencia y especialmente en Baleares.
Tremendo.
Esta mañana en el Buenos Días Madrid de la tele hemos metido unas imágenes de un crucero en la que se estaba el desamarre literal, o sea, se rompían los cabos que estaban atando el crucero, el barco en el puerto de Mallorca y los rompió literalmente con vientos huracanados, con mala mar. En fin, es muy peligrosa, son muy peligrosas las tormentas. Cuando antes hablábamos de gota fría en septiembre, octubre, después del veranito que llevamos, ojo a visor, ¿eh?
Atención.
Ojo a visor, cualquier confinamiento de aire frío en las capas altas de la atmósfera. Ha venido muy bien el que este frío atempere un poco la temperatura en superficie, pero el calor se va a seguir produciendo, no con la misma dimensión ni magnitud, Pero sí es cierto que hay que tener mucho cuidado con las tormentas ahora, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda. Vamos a ir actualizando, como digo, pero las imágenes, como apunta Antonio, son muy llamativas y preocupan, ¿eh? Porque
sí, tormentas muy virulentas, vientos huracanados. En pocas horas tenemos datos de escorca en Mallorca, 128 litros por metro cuadrado. Cuando días pasados tenían 37, 38 de máxima. Claro, eso tiene sus consecuencias. Uh-huh. Es que cuando hay tanta temperatura en superficie, con la humedad del mar, porque Baleares está rodeado de mar, ese es el caldo de cultivo, el combustible para cuando arriba hay aire frío, se formen tormentas desmesuradas.
Pues lo de agosto, frío en el rostro, algunos no les ha debido sentar muy bien porque estaban terminando además sus vacaciones. Esta semana mucha gente estaba volviendo, así que bueno, las han terminado de esa manera. En cualquier caso, que vuelvan todos sanos y salvos, que ya hay que empezar también a hacer rutina y preparar
larga,
las cosas para el cole.
Manga larga por la mañana,
y ahí se otro, dice Nacho corta, Cerezo.
Y manga corta a mediodía, a primeras horas de la tarde, con un calor muy agradable.
Muy llevadero. ¿Eh? Bueno, así nos gusta. Muchas gracias, Antonio.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 42 minutos de la mañana. Frío en el rostro tiene también Carlos Honorato.
No sé
frío,
yo.
No veas.
Tengo un frío.
El que no sabemos si tiene frío o calor es el personaje al que has determinado la cara, claro, para el reto de hoy.
Sí, sí, eso lo aclaramos ahora en 12 minutos, lo aclaramos. Sí.
Así que la gente que siga votando ahí, arroba buenos días OM en X. Pero ya tenemos que recibir que viene el planeta R a Rubén Ruiz. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí resolviendo el reto de Honorato. ¿Puedo decir ya la respuesta?
Hombre,
no.
Claro, por supuesto, vamos a dejar.
Hay un personaje, bueno, hay una foto, ¿no? Sí, son dos personas. Sí. Uno de ellos tiene el rostro difuminado, que ya no sé, es que no sé hablar los lunes. Hoy el lunes, ¿no? Sí,
lunes,
me he tirado ya a la piscina. Uno de ellos tiene el rostro difuminado, el personaje que no tiene el rostro difuminado es
Luis
Merlo, correcto, y el que tiene el rostro difuminado es la madre de Rubiales.
¡No!
Oh,
¿no? Podía ser
Rubiales también.
También podría ser Rubiales.
¿Te imaginas ahora rulando por ahí una foto de Luis Merlo con Rubiales? Porque sí. No.
Madre mía, cómo está el tema.
¿Puedo tirarme a la piscina y decir que no es Rubiales?
O sea, que tú también lo has estado siguiendo, ¿no? En el Planeta R.
Me ha informado Honorato de todo.
Sí.
O sea, yo en el Planeta R no tenemos cobertura, o sea, no llegan las noticias, afortunadamente.
SMS.
Yo cuando llego aquí, claro, me lo va contando por WhatsApp.
No, SMS.
Caracteres.
Hombre, claro, SMS, sí, que wifi no tenemos. Entonces me manda madre Rubiales.
Iglesia.
In.
Atrincherar.
Atrincherar.
No pongo da porque no llega el SMS.
Claro, atrincher.
Hasta que la Jenny, no, dice, hasta que Jenny diga la verdad, aquí voy a seguir.
Vale.
En la iglesia.
Pues, vale.
Bueno, pues ya está. Vamos a ver qué pasa.
Seguiremos ahí. ¿Me puedo ir a la puerta allí a hacer conexiones?
Sí, claro.
Ya está la tele, ¿eh? Ya está
todo. Claro. Había un montón de medios.
Sí. Por supuesto.
Igual puedo hacer yo de corresponsal.
A mí me parece bien.
Especial. ¿Os parece bien?
Sí, yo creo que deberías. ¿Te vas ahora con la nave?
Tú lo que te quieres ir a Salobreña.
Hombre, ya ves.
Yo es que todo lo que pille cerca del mar. Ahí. ¿A Motril? Pues a Motril.
Se va a Motril el Anar.
¿Que hay playa? Pues ya está, pues qué mala suerte, me habéis mandado un sitio de playa. Pero en fin, ¿y la iglesia de la Madre Rubiales? No lo sé, no la he pisado, estoy aquí en el chiringuito. En fin, bueno, que no me mandáis, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora cuando salgas, pero enviado tendrás que hacer
especial,
lo tuyo, ¿no?
Enviado espacial, puede ser
enviado espacial.
Sí, bueno, claro. Vale, pues hago lo mío. Primero, efectivamente, que ya está, ya que no me voy yo de vacaciones, vamos a hablar de las vacaciones de otro. Seguimos con cosas del verano, consejos para viajar. Lo importante es elegir destino, ¿vale? Motril puede ser buen destino.
Bueno.
Pero yo os diría más que os fiaseis de los expertos. Por ejemplo, imaginaos que queréis un destino europeo, ¿vale? Pues yo me fío mucho de este influencer, José Nogales, porque él tiene todos los detalles controlados, por lo menos a nivel continente de Europa, todo controlado. Ojo que es real, no es una broma. Así habla él de algunos destinos que en principio no recomienda.
Sí, las mujeres italianas sí que me gustan, obviamente. Son guapas, tienen un acento bonito. Uh-huh. Pero Italia no vale para nada. ¿Qué tiene Italia? La Torre Eiffel, que es un palo de metal para arriba. ¿Qué es eso? No me gusta Italia a mí, la verdad. Yo no iría a Italia de viaje ni nada. Y a Roma a lo mejor sí, pero a Italia no.
Eso, efectivamente. A Roma no, a Roma sí, a Italia no, no, ¿vale? Se refiere a Roma la de Eslovaquia, ¿vale? La que
claro.
está ahí. En fin, y dejando eso a un lado, verás la sorpresa que él cree que la Torre Eiffel está en Italia. Verás la sorpresa cuando llegue a París con lo poco que le gusta la Torre Eiffel, que se va a quedar pensando, hay que ver qué mala baba que la han traído aquí para pa fastidiarme a mí el viaje. En fin, bueno, si no te van las grandes ciudades, amigos, como al influencer de antes, siempre puedes quedarte acostado o, atención, otra opción, irte al campo, ¿vale? Aquí es básico seguir algunos consejos de supervivencia, como este que nos da Prado González Margo. Seguro que habéis vivido alguna situación de peligro en el bosque. Bueno, vosotros no, vosotros sois más urbanitas que...
No.
Sois más urbanita que los patos del Retiro, pero igual
es
alguno...
He oído la casa de campo.
Claro, o sea, para ti situación de peligro de, en el bosque,
sí,
si te entrar, ¿no?
Por el carril bici.
Claro, ¡hay un bosque! ¡Qué susto! Bueno, en fin, pues sabéis que hay veces que todo está en silencio, que reina la soledad absoluta, que entra el miedo. Pues si en ese momento necesitáis asistencia, la presencia de otro ser humano, solo hay una cosa que podéis hacer.
Hola, si alguna vez estáis en el campo y necesitáis ayuda, poneros a cagar. Siempre...
No.
Aparece alguien.
¡No!
Plantar un pino.
Probadlo. Funciona, está probado. Es un método científico. Como preguntarle a Lorena y veréis. Como entender. No digo porque ella lo haya hecho, sino porque es científica, porque entiende de cosas científicas. Claro, igual también lo ha hecho, no lo sé.
No creo.
Es un método científico, como encenderte un cigarro y que venga el autobús, ¿vale? O meterte en la ducha y que toque el de Amazon, ¿vale? Son métodos científicamente probados.
Yeah.
Yo creo, de hecho, que el que reparte en mi barrio tiene la oreja pegada a las tuberías y hasta que no oye el agua correr, no toca en casa. Yo he probado a ducharme de madrugada y ahí está el tío, que o vive en el piso de abajo o yo no me lo explico. Bueno, ya que hablamos del campo, dejadme por favor que os pida que utilicemos los términos con propiedad, ¿vale? Porque la gente que va al campo es muy quisquillosa. Este le va a gustar a Norato.
Verás.
Se lo demostraron a esta reportera que subió a la sierra con un grupo de personas que iban de excursión. Ay, perdón, he dicho excursión y no... No era el término exacto. En fin, gente quisquillosa de vacaciones.
Bueno, no, esta noche yo creo que hay menos de 4 grados ahora mismo.
Han caído los primeros copos, decíamos, estamos acompañando a estos excursionistas, a estos madrileños.
Excursionistas, no senderistas.
Senderistas, perdón.
Senderistas. Senderistas, no excursionistas.
Habría que decir
sí, eso. Sí, soy yo y sigo la conexión diciendo, claro, senderista, qué delicado tal excursionista. En fin, bueno, es imperdonable el error porque en realidad
hombre,
tú ves un senderista y un excursionista y si quitas la ropa, la mochila, la cara, las zapatillas, si quitas todo, son completamente diferentes.
Total.
¿Vale? Es como distinguir entre dos hijos de Ruiz Mateo. Vale, ya está. Tú buscas excursionista en el diccionario y te sale un gemelier. Buscas senderista y te sale el otro. O sea, son lo mismo, ¿vale? No, en serio, recogida de firmas para que no vuelva a suceder esta cosa intolerable de confundir excursionista con senderista. Bueno, el pueblo también es un destino clásico. Ahí se puede disfrutar, por ejemplo, de una gastronomía única.
Uh-huh.
Eso intentó esta reportera de la tele murciana en el pueblo de Fuente Librilla. Ella vio a unas mujeres comiendo de un plato, un alimento hecho a base de masa y harina, y algunos complementos, y se lanzó a preguntar, diciendo, ¿esto es una receta de aquí del pueblo? ¿Es una receta ancestral?
¿Exactamente lo que es? ¿Quizás sea algo tradicional?
No es tradicional. Es pizza, pero es pizza casera. Es una pizza que hacen aquí las mujeres de aquí de Fuente Librilla. Sí.
La pizza, ese alimento tradicional.
No.
Pizza
no,
tradicional.
Pizza.
Bueno, pizza, claro, porque Fuente Librilla
no es
pizza.
No.
Claro, tienes toda la razón. La pizza. Creo que fue lo primero que hizo el Cid cuando le echaron de Burgos fue llamar a Domino's y decir, traedme una pizza de peperón. Bueno, otros alimentos tradicionales de la historia de España, evidentemente, son los burritos que se comían mucho en la época de Abderramán, ¿vale?
Sí.
Y luego los reyes católicos, el viernes hacían noche de Netflix y nuggets de pollo.
Sí,
si os acordáis. Y la señora explica, eso sí, que la pizza es casera, como diciendo, somos un pueblo con tradiciones inquebrantables.
Hombre.
Aquí cosas modernas como las pizzas congeladas no han llegado. Bueno, en fin, si por la comida no es, podéis elegir un pueblo por el entorno, por las vistas. Y los que mejor pueden definir un lugar son las personas que viven allí. Por eso, si va la tele a tu pueblo, pero tu pueblo no es para tirar cohetes, pues lo mejor es ser sincero y decirlo, como este señor.
Y que vaya pueblo más bonito.
Sí, pues no sé dónde veis esto.
Ahí está, pues no sé dónde veis esto. Tendrá razón el hombre, que de hecho el reportaje debería continuar así. Pues aquí estamos en este pueblo que sinceramente es un mojón. se debería llamar Zurullo del Condado, porque vaya, vaya tela. Y vamos a hablar con este señor que tampoco tiene nada de particular, Garrulillo medio. En fin, era de lo poco que sabía hablar en el pueblo, porque vaya pueblo, compañeros, en fin. Bueno, pues veréis, si aún así va gente a ese pueblo, como lo rural está de moda, es verdad, que igual con todo lo feo que sea el pueblo, si tiene menos de 300 habitantes, la gente paga ahí por ordeñar vacas, seguro, fijo, hay negocio.
Pizza.
Bueno, y comer pizza. Pizza tradicional. Si hay algo bonito en un pueblo de veraneo, un momento en el que hay que estar, ese es el de las fiestas patronales. Habrá gente, de hecho, ahora que esté de fiestas patronales en el pueblo.
Sanse, por ejemplo.
Sanse, es verdad, la Pamplona chica.
¿Cómo
se dice eso?
No.
La Pamplona chica.
¡No!
Que le he vuelto a decir, ¿qué pasa? ¿Que no lo puedo decir?
No
les gusta mucho.
¿A quién?
A los de Sanse.
Pero ahora no nos están escuchando, están de fiesta.
Sí, nos están escuchando.
No se está escuchando a nadie en la Pamplona chica.
Sí.
Bueno, vale, ya nos
da el teléfono.
¡Que entre el alcalde de España!
No.
Bueno,
es que ha entrado ya.
Decía. Pero no ha entrado conmigo, no se ha atrevido,
¿eh? No, todavía no.
¿Ha visto? Bueno, habéis visto.
Te veo mañana en el encierro.
Veo
mañana y atao.
Corriendo, ¿sabes? Los mozos, los toros y luego yo. Y luego yo arrastrado. Bueno, decía que disfrutan mucho los niños en las fiestas patronales, especialmente los niños. Y si no, fijaos en esta niña, Sofía, a la que una reportera preguntó: ¿qué es lo que más te gusta de las fiestas de tu pueblo, Sofía?
Sofía, ¿y qué? ¿Te gusta estar aquí?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas de tu pueblo?
La morcilla.
La música, ¿verdad?
No.
¿El qué?
La morcilla. La virgen ni le suena, claro. Pero ¿y lo bonito que es que lo mejor de las fiestas de tu pueblo sean las morcillas? A ver, reportera, una cosa. Yo no sé en tu pueblo, pero en el mío, que le dice ella, dice la niña, la morcilla, y dice la
música.
Dice la reportera, la música. Yo no sé de qué pueblo es la reportera, pero en mi pueblo, la orquesta era básicamente, o sea, la música era básicamente la orquesta Luz Fugaz, ¿vale?
Eso es.
Que ahí cantaban dos señoras que eran las madres de Sonia y Selena. Pero con la minifalda más corta, ¿vale? O sea, es que es así. La música no puede ser lo que más le guste a alguien de una fiesta.
No,
de hecho,
no.
En mi pueblo había gente que para no ir a la verbena se tiraba en el suelo para que le pillara la vaquilla por la mañana. Así se ahorraba la verbena. Era una medida desesperada, pero necesaria. Allí las señoras, digo las madres de
esos. Sí.
A ver, ¿quién se sabe esta? Se llama
mayonesa.
No, la morcilla.
La morcilla.
Vais
a tocar mayonesa. Si se tiene salmonela, tocadla ahora. Que necesito salir de aquí aunque se ha ingresado. Bueno, y hablando de pueblos y de fiestas patronales, tengo que poneros este clásico. Es un señor que entrevistaron en la tele de Castilla y León. Él hablaba de las fiestas de la Encina, ¿vale? Le preguntaron por las fiestas de la Encina. Y atención, que tiene como cuatro giros increíbles.
Por si acaso alguien no ha venido aquí a las fiestas de la Encina, ¿qué tenemos de especial aquí para invitar a la gente a que se venga con nosotros?
Hombre, pues todos los chigres que hay aquí en las fiestas, o sea, todos los bares, la atención que te dan el personal que trabaja en los bares, la bebida, los pinchos, o sea, es algo espectacular, no tiene precio.
Aquí somos muy especiales nosotros, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo más en fiestas.
¿Qué tienes tú pensado hacer para estas fiestas?
Marcharme fuera.
¿En serio?
Es que la novia es de un pueblo y tengo que ir a casa.
Ah, bueno, por amor sí, ¿no?
No es por amor, es por los padres que me obligan, pero por lo demás bien.
Bueno, entonces hoy vas a disfrutar de las fiestas para lo que venga después.
Sí, hoy sí que no estamos padres, intentando disfrutar de las fiestas y espero que esto no tenga
salga.
Señal en el pueblo y no me vean.
Que tiene 15 años.
Espero que no tenga señal en el pueblo.
No, era ya un señor talludito, ¿eh?
Sí, este señor los 45 no los quiere ya. O sea, los 45 ya, vamos.
Y creo que no tiene pareja ya, tampoco.
No, tampoco. Si hay justicia en el mundo, no tiene... No tiene, creo que por la edad padres tampoco, posiblemente, pero bueno. En fin, que es claro candidato a concejal de turismo, porque lo vende muy bien el pueblo, pero también es candidato a novio del año, porque tiene su destino perfectamente asumido.
Sí,
no se sabe si dan más ganas de quererlo o de votarlo. Y mola mucho porque todo lo cuenta con un hilillo de voz, como para que no le escuche la novia si está cerca. Y además zanja con un "pero todo bien", que
todo bien.
Como demoledor. Bueno, y otro clásico de las vacaciones, y con este me voy, es el calor. Cada uno lo combate como puede. Una opción es quitarse ropa, como hace el actor, por ejemplo, King Gutiérrez, que en el programa de Dani Martínez, Martínez y Hermanos, contó alguna videollamada que ha hecho desnudo de cintura para abajo.
No,
tiene una explicación. Es que la llamada llegó en un momento... Bueno, ya sabéis.
¿Has hecho alguna videollamada en ropa interior de cintura para abajo?
King no ha hecho una videollamada, ni dos ni tres. Ha hecho más de 10. Y ya dudo si ropa interior...
¡O más!
A mí las videollamadas en general no me gustan mucho. Me prefiero llamar por teléfono. Entonces te llaman cuando estás atareado.
¿Eh?
Y de pronto lleva mucho rato diciendo que no. Y digo, hostia, espera, que digo a mi madre.
Mamá, ¿qué tal? Bien, ¿no? Que hace mucho calor aquí. Estamos aquí en casa. Uf, la ola de calor. La ola de calor que tengo yo en cuanto te cuelgue.
Ahí está Kim Gutiérrez, que es el único ser humano capaz de estar hablando con su madre y seguir pensando en sexo al mismo tiempo.
Hombre, no.
El único que está haciendo el amor, y cuando dice madre mía, es literal, porque madre en una videollamada con ella.
Cuidado con las madres.
Ah, cuidado con las madres hoy.
No, sí.
Quieto, parado.
Uf. Pues nada, que te está esperando la madre de Rubiales.
Que te vas de enviado espacial.
Vale, pero puedo pasar por la playa un poquito, a mojarme los tobillos.
No. Primero el deber y luego el placer.
Ha dicho que no va a salir, de ahí.
No
avisadme,
sale,
vale, con lo
le
que
mandamos
sea.
Mandamos una pizza.
No, nos avisas tú. Venga, allá va.
Adiós.
Pues nada, que nos queda el reto y ya hemos terminado el lunes.
Vale, pues hay empate por abajo con Kiefer Sutherland y Jason Statham, el 18% cada uno, y ha ganado la opción de Bruce Willis con el 65%.
Ah,
¿y quién es?
¿Y quién es?
¿Y quién es él?
¿Y quién es?
Pues es Bruce Willis.
¡Ah!
¡Bien, hombre! Ha empezado bien la semana para los oyentes. Me habéis ganado hoy.
¿Es el que había dicho del toro?
Sí.
Bueno, mal. Porque lleva ya unas cuantas, ¿eh? Se va a venir arriba. Le vamos a dar el relevo. El partido de la una está por llegar. En la realización técnica se está viniendo arriba porque ya le queda menos para sus vacaciones también. Es Nacho Cerezo. Y nada, bienvenido a todos los que estéis por aquí. Disfrutad de este tiempo, ¿eh? A lo que dure. Y un beso de quien nos habla, Nieves Ortiz. Mañana a las 10, Carlos, estamos
aquí,
puntuales a nuestra cita. Chao, hasta mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.